Leonardo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo anda?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, mucho papel arriba de la mesa, con apuntes.
Sí, sobre un documental que viene recomendado por nuestro compañero Gonzalo Sobral, así que espero que les parezca bien.
Bien, Sobral que decía hoy que Green Bank no tiene nada que ver con los Rolling Stones hace tiempo, Juanchi.
¿No?
No, nada que ver, porque hicimos un comentario al arranque sobre
Sobral. Acá hay una, va a haber un cruce de opiniones entre Berch Rupeñán y Gonzalo Sobral. Rupeñán dijo que Green Bank estaba en Estados Unidos tratando de firmar a los Rolling Stones.
Bueno, es lo que dijo Sobral, que le recomendó a Leo este material.
Sí, ¿no? Sí. No tiene nada que ver con los Rolling Stones.
No tiene nada que ver con los Rolling Stones, pero habla, sin embargo, de una estrella. No en el campo de la música, pero sí en el campo de la justicia.
Ah, eso sí, voy a ser una estrella o un candidato a estrella, no sé. Sí. Para alguna gente es una estrella.
Es un mediático.
Un mediático, en es su país. El juez Baltasar Garzón.
Ahí está.
Es un documental que denuncia la tortura en el País Vasco, en España, y Garzón aparece como uno de los responsables de permitir o de encubrir estas prácticas. ¿Quiere que le diga más o quiere ir a la
tanda? No, capaz que no nos deja planteado el asunto y hacemos la tanda y nos metemos de lleno.
Okay, el documental se llama Tortura en el País Vasco y está realizado por organizaciones políticas nacionalistas vascas, ¿no? Tiene una fuerte denuncia sobre cómo son tratados los detenidos, ¿no? Al comenzar el documental dicen que hay 10.000 personas que han denunciado ser torturadas en España en los últimos 50 años. Pero el documental se basa en un grupo de personas que fueron detenidas en una operación policial en julio de 2008, y esa operación policial fue dirigida por el juez Baltasar Garzón. Era todo en base a un caso que seguía adelante el juez Garzón. ¿Cuál es un problema que se plantea desde el principio en la película? Que en España las personas detenidas en estas circunstancias pueden estar 5 días incomunicadas en manos de la policía, pero si la policía quiere puede extenderlo a 13 días. Puede pedir una prórroga de 8 días. Es decir, que hay 13 días en que la persona no es vista por el juez, o los familiares no saben dónde está, que está en manos de la policía totalmente incomunicada, digamos. Y es en esos 13 días que generalmente ocurren las torturas. ¿Qué es lo que denuncian estas personas que aparecen en el documental, bueno, con su cara, su nombre, su apellido? Hay uno que me impresionó, que se llama Gaizka Jarreño, porque dice que para él el día que cayó preso fue un alivio, porque por fin se había terminado la guerra para él, digamos, de alguna manera. Si se ve que la situación de estar clandestino, de estar era muy fuerte, y dice que sintió alivio el día que por fin lo detuvieron, pero luego el alivio se tornó dejó de ser tal, porque dice que fue torturado. ¿Cuáles son las torturas que denuncian? Golpes, patadas, simulación de picana, si les ponen electrodos y les dicen que les van a pasar electricidad, cosa que finalmente no ocurre, pero un trabajo psicológico con eso, no dejarlos dormir, ahogarlos con una bolsa en la cabeza, a las mujeres desnudarlas y toquetearlas, y en un caso por lo menos que aparece una especie de violación con objetos, ¿no? Es decir, llevarla a desnudarse, ponerla en cuatro patas en el piso e introducirle un objeto por la vagina. Estas cosas son denunciadas por estas personas. Dicen que Garzón, como había denuncias, hizo un protocolo para evitar que estas cosas sucedieran, y que el protocolo tenía 3 medidas que la policía debía cumplir. Una, comunicar a la familia dónde estaban desde el primer momento, pese a que estaban incomunicados, que la familia supiera el momento donde estaban. 2, que un médico de la familia tuviera acceso a la persona. Y 3, que se los grabara en todo momento. Es decir, que todos esos 13 días hubiera una cámara que los filmara todo el tiempo. Pero cuando esta gente denunció torturas y fueron a juicio, porque esta gente ha hecho la denuncia judicial y fueron a juicio, se comprobó que no se había cumplido ninguno de estos 3 puntos. Incluso algunos jueces no pedían, no exigían que esto se llevara a cabo. y hay algunas grabaciones, pero parciales, ¿no? Es decir, eso de grabarlos, lo que hay es una cámara en el pasillo donde están las celdas. Entonces se ve cuando el guardia cárcel lo va a buscar al preso y lo saca, pero no está filmado dentro ni dónde lo interrogan. Y increíblemente, en una de esas, a pesar de saber que, supongo que sabía que lo estaban filmando, uno de estos guardacárceles, cuando va a sacar a una mujer de su celda, una de estas mujeres que denuncia, está la filmación, hace un gesto sexual muy fuerte, se toma los testículos y señala a la cámara y luego entra a buscarla, ¿no? Eso es una escena muy fuerte. Es decir, esta gente da cuenta de eso y le carga las tintas a Garzón, ¿no? Tenemos el testimonio que aparece en el documental de una señora que se llama Anne Ituiño, que es abogada y es portavoz de la Asociación contra la Tortura, aunque ha sido candidata de la ex Batasuna, ¿no? El partido, es decir, es una persona muy identificada con la causa vasca y cercana a ETA, ¿no? Pero veamos lo que dice sobre Garzón.
En este sentido, y antes me refería un poco, ¿no?, a la importancia que tienen los jueces de instrucción, ¿no?, como garantes de los derechos de los detenidos, yo creo que es especialmente importante o especialmente sangrante, que es lo que ha ocurrido con el juez Baltasar Garzón, ¿no?, en estos últimos meses. Nos parece bastante vergonzoso el mero hecho de que ya se proponga un juez como Garzón para ocupar un puesto en un órgano como es el CPT, ¿no? El CPT, para el que no conozca, es un órgano que depende del Consejo de Europa y es un órgano de prevención de tortura, ¿no? Sus propios nombres así lo dicen, ¿no? Es un Consejo de Prevención de Tortura y es un órgano que fiscaliza a nivel de la Unión Europea todo lo que tiene que ver con la tortura, ¿no? Tanto de medidas de prevención, de aplicación, denuncias que se reciben, etcétera, ¿no? Entonces, el mero hecho ya de haber propuesto a Garzón por parte del Estado español para ocupar ese cargo nos parece una vergüenza, y el hecho de que no solo haya sido propuesto, sino que además haya sido elegido, nos parece especialmente sangrante e incluso de un cinismo que podríamos decir que no tiene parangón, ¿no? Es decir, por delante de Garzón han pasado cientos y cientos de personas que han denunciado torturas. Tan solo en los últimos 10 años tenemos constatadas que 151 personas denunciaron ante él que habían sido torturadas, que les habían sido puesta una bolsa en la cabeza, que habían sido, incluso algunas, habían denunciado ante él que han llegado a ser incluso violadas, pues con palos o con diferentes métodos en comisaría, que han sido golpeadas, que han sido humilladas y que han sido al final, que han perdido casi su razón de ser de persona, y aun con todo, esta persona ha sido nombrada miembro de un comité que tiene que preservar precisamente eso, ¿no?, que no se torture.
Bueno, es el mismo juez Garzón que luego viene acá a dar cátedra de distintas, de ética y de política, en fin, de justicia. Pero a uno le queda...
Le dieron a Garzón para el info de la universidad, le gritaron fascista, represor, vascos independentistas. O militantes, por lo menos, de la causa.
A uno le queda la duda, luego de ver el documental, si esto no está teñido o exagerado de alguna manera de nacionalismo vasco, digamos, ¿no? De una situación que es casi una guerra, digamos. Y entonces busqué material de Amnistía Internacional a ver qué decía Amnistía Internacional respecto a las eventuales torturas en España. Y efectivamente Amnistía Internacional reconoce que esto ocurre, ¿no? Por ejemplo, un comunicado de Amnistía: en España preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos. En otro comunicado más reciente del año pasado, Amnistía Internacional explica que si bien la tortura no es una práctica sistemática en España, tampoco puede hablarse de hechos aislados. En ese sentido, ha recordado Amnistía tres condenas recientes al Estado español por no investigar lo suficiente casos de malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad. ¿Esos casos cuáles son? Son el de un preso llamado Orcaz Galastegui, en 2011, que denunció ante el Comité de Tortura de Naciones Unidas que sus denuncias de haber sido torturado no fueron tomadas en serio por España, y ganó. Lo mismo ocurrió con un preso llamado Rubén Villa, que denunció haber sufrido indefensión ante un Estado que no respetó su derecho a no ser sometido a torturas y tratos degradantes por la Policía Nacional cuando fue detenido en Vizcaya en octubre de 2010, y el Tribunal Constitucional de España le dio la razón. Y el caso más que tuvo más repercusión internacional es el de una mujer inmigrante nigeriana, Beauty Salomón, que denunció haber sido agredida fuertemente por policías, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español a indemnizarla en 30.000 euros por las torturas que había recibido. Así que, bueno, en fin, de algún modo las denuncias, quizás no en una forma tan masiva, pero son refrendadas por organismos de derechos humanos, ¿no?
Bien. Acá Carlos dice en un mensaje: para Garzón todo vasco era un etarra, clausuró diarios como IN, fue el ideólogo de la tradición de los cuatro vascos, luego se metió con el franquismo y ahí se le acabó todo.
A Carlos. Es decir, se metió primero con los vascos, también con América, con Pinochet, en fin, pero con Franco no pudo, digamos.
No.
Con Pinochet. Curioso el caso de España, ¿no? Investigan lo que pasa en otros países, pero cuando tienen que investigar lo propio, no dejan.
No dejan. No dejan.
Bien, Leo, repetí el nombre del documental.
Se llama Tortura en el País Vasco.
¿Y se puede ver?
Está en YouTube.
En YouTube.
Sí, lo van a encontrar.
Así nomás. Perfecto. Bueno, nos vemos la semana que viene.
Le digo una cosita más.
Sí, ahora algo más.
No, de esto mismo, que aparece un periodista vasco que dice una cosa interesante. Dice, bueno, en las dictaduras de América del Sur, mucha gente puede alegar de que no se enteró que se torturaba porque, bueno, había censura de prensa, había no se permitía que la información fluyera, y algunos se enteraban, pero mucha gente no se enteraba y la prensa no podía cubrir los casos de tortura. Aunque a mí me pasó una cosa curiosa en Chile de Pinochet, que en un viaje que hice cuando era joven, una revista que se llamaba APSI, que era una revista opositora en Santiago, yo la compré y la tuve mucho tiempo, después en una mudanza la perdí, informaba de las torturas de Pinochet en la dictadura chilena. No sé cómo era el mecanismo que Pinochet permitía que el APSI saliera, y había información sobre las torturas que practicaba el régimen. Yo la compré en un kiosco en Santiago en plena dictadura.
Se le pasó.
No sé si se le pasó o era un juego de dejo que salga esto para demostrar que acá la información, no sé cómo era la cosa, no lo tengo claro.
Pero sádico también, ¿no?
Sí, o quizás para asustar, quizás como un momento también de, en fin, no sé.
Ah, miren qué está pasando esto acá.
Exacto, no sé. Pero lo que dice este periodista es, en el Cono Sur había gente que podía decir que ignoraba lo que ocurría con la tortura, pero en España dice que esto ha salido en la prensa, que hay reportes de ONGs, que todo esto se ha denunciado, que hay fallos internacionales. ¿Qué van a decir dentro de 20 años cuando haya que dar cuentas de todas estas cosas?
Leo, nos vemos la semana que viene. Gracias,
Chau.